Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas y todas aquellas personas recientes y que por primera vez hoy van a estar con nosotros acompañándonos en la enseñanza de la maravillosa palabra de nuestro Dios. Un saludo también para todos aquí, los hermanos que están aquí conmigo, que mi Dios me les bendiga a todos ustedes. Y pueden sentarse, pueden ubicarse en sus sitios, en sus lugares. Y estamos muy felices y muy contentos por los milagros, por las maravillas que Dios hace cada día a la gente. La forma como Dios sana a las personas, la manera como que Él utiliza para hacer sus milagros. Y yo pienso que el Señor resalta mucho su iglesia, porque si el Señor hiciera milagros así directamente Él, la gente no valoraría, no pensarían quién fue el que me hizo el milagro, por qué resulté sano de un día para otro. La gente no estaría valorando. Por eso Dios usa de pronto estas circunstancias para mostrarle a las personas que esta iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, es la obra, la congregación que el Señor ha estado formando desde hace más de 50 años. Así que es la manera como Dios convence a las personas para que se reúnan o se congreguen en el lugar que deben estar, en el lugar verdadero. Así que gracias le damos al Señor por ello. Y nosotros tenemos que valorar a nuestro Dios, cuidar mucho nuestra vida espiritual y valorar porque este es el camino en el que Dios nos ha puesto. Y si menospreciamos la palabra de Dios, si la tenemos en poco, si no obedecemos al Señor, si no cumplimos con sus mandamientos, pues el Señor entonces se va a enojar, nos va a desechar, se va a olvidar de nosotros, nos ignorará. Y así como dice en Hebreos, dice que seremos comparados a la tierra cuando le llega la lluvia y que en vez de dar hierba provechosa, dice que da cardos y espinos, dice que merece ser quemada y hollada. Y dice que así le sucede a los seres humanos cuando menosprecian la palabra de Dios, cuando no cumplen la palabra del Señor, sus mandamientos, cuando la gente no procura estar al día con Dios para ponerse en esa comunión con el Señor y ganarse esa bendición, esa gracia de Dios. Así que nosotros estamos aquí en la lucha continua. Todos los días estamos luchando contra nuestro enemigo, que nos pone muchas trampas, nos pone muchos obstáculos en nuestro camino para que nosotros no agrademos a nuestro Dios, pero nosotros tenemos que ser fuertes, valientes y luchar y seguir adelante y enfrentar al enemigo con poder, con autoridad, con conocimiento de nuestro Dios. Ese es el trabajo que nosotros tenemos, esa es nuestra lucha. Así que hay que seguir adelante. Y voy a darle un saludo muy especial a los hermanos de Kenia, allá en África. Yo sé que allá se están congregando, ellos no tienen iglesia, creo, y no creo que no tienen los cultos, las reuniones continuas, pero ellos sí están viendo las enseñanzas a través de internet. Y siento que están muy felices en el Señor porque han conocido o están conociendo el verdadero camino de nuestro Dios. Así que yo los saludo a todos ustedes con mucho cariño porque yo sé que ustedes no se pierden de ver las enseñanzas. Que mi Dios me les bendiga grandemente. Y también saludo a todos los hermanos, las hermanas en todas las iglesias, en todos los países, Latinoamérica, América, Estados Unidos, Europa, islas y en el Asia y en el África, que ya está la iglesia, el Señor ha permitido ya los grupos, allá los hermanos del Japón, los hermanos de Filipinas. Bueno, no puedo nombrarlos a todos, pero un saludo para todos, que mi Dios les bendiga y que seguir adelante. Me siento muy feliz que la palabra de Dios esté en aquellos lugares y que Dios se esté manifestando también con gran poder. Así que bueno, hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza y nosotros estamos aquí en la epístola del apóstol Pedro. Y hoy nos corresponde en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando o analizando del verso 1 al 25, todo el capítulo. En él vamos a encontrar muchos temas seguramente, pero de igual manera nos deleitaremos en el Señor. Y estamos listos para aprender. Eso es lo más importante, que aprendamos y que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón y que nosotros pongamos en práctica todo lo que Dios nos da. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desechando, claro, voy a regresar a los versos anteriores que leímos en la enseñanza anterior, en el 25, en el verso 25 del capítulo 1, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y para los que dicen que la Biblia ya es un libro que ya pasó de moda, es un libro que ya no sirve, ya no lo leen, hay algunas religiones cristianas que dicen ser cristianas y ellos ya no leen la Biblia porque ya pasó de moda. Entonces empiezan a hablar de psicología, de teologías, de filosofías, hablar de política, hablar de todo lo que está aconteciendo en la actualidad en el país y así. Los temas, eso es lo que hablan porque la Biblia ya sobra, ya no tiene nada que extractar. ¿Cómo les parece? Cuando nosotros aquí, el tiempo no nos va a ser suficiente para poder leer toda la Biblia y meditar en ella y encontrar los secretos escondidos de Dios, los misterios. Así que aquí dice que la palabra del Señor permanece para siempre, así que no ha pasado de moda. Y la palabra del Señor, pues tenemos la Biblia, que es la palabra escrita, tenemos la profecía, tenemos las visiones, los sueños, las revelaciones. Eso es palabra de Dios. Es la forma como Dios usa para manifestarse al ser humano. Así que gracias al Señor. Dice que su palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada a todos los creyentes. Y ahora sí en el 2:1. Desechando pues, les dice, así que creyentes. Así que hermanos y hermanas en Cristo Jesús, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresías. Pero la hipocresía no es solamente sentir ser hipócrita con el otro ser humano, con el prójimo, sino con Dios también. La hipocresía también encierra que hay muchas personas que se vuelven hipócritas con Dios. Pero ¿cómo es la hipocresía? Aparentar que está aquí en la iglesia, que está aquí en la congregación, que está orando, que está leyendo, que está cantando, que está buscando a Dios, aparentando. Inclusive hasta puede estar en un púlpito también aparentando. Y aparenta. Y después, en secreto, se deja ver con todas sus acciones indebidas de su carne. Y entonces el pecado es el que está ahí reinando en el corazón de esta persona. Eso se llama hipocresía con Dios. Cuando él dice aquí que hay que dejar todas estas cosas, las tenemos que dejar en el trato con nuestros semejantes, pero también no ser hipócritas con el Señor, sino ser sinceros y no aparentarle a la gente que yo soy temeroso de Dios y no es así, y que en mi vida privada entonces soy la persona más pecadora que puede haber. No debe ser así, porque a eso se le llama hipocresía con Dios. También dice envidias y todas las detracciones, todo lo que sea malo. Hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque el Señor se sacrificó en la cruz del Calvario por nosotros, dio su vida. Porque Él quiere que nosotros hagamos lo bueno, lo justo, lo recto. Que amemos a Dios, que sigamos sus pisadas, su ejemplo. Que dejemos todo esto, ya que el Señor hizo tanto por nosotros. Así que en el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual, la doctrina, aprender los buenos comportamientos delante de Dios, saber los mandamientos, cuáles son los mandamientos, qué encierran esos mandamientos, qué es lo que se llama pecado, qué es lo que yo tengo que abandonar, dejar todo eso, para poder crecer en la vida espiritual, para prosperar, progresar en ese camino. Y dice que esa leche espiritual que no sea adulterada, como si él estuviese diciendo que las doctrinas o los mandamientos o la palabra del Señor pudiese ser adulterada, pudiese que alguien se invente doctrinas erróneas para enseñarle a la congregación. A eso se refiere con la leche espiritual no adulterada. Así que nosotros estemos siempre leyendo la Biblia y no vamos a salirnos del libro de la Biblia. No vamos a salir de este libro. Porque aunque critique la gente y digan que ya no sirve, ese libro que nos enseña la verdadera doctrina o el conocimiento hacia Dios es lo que nos enseña cómo conducirnos, cómo buscar el Espíritu Santo, los dones, si no hubiesen estado aquí escritos en este libro. Entonces nosotros no hubiésemos recibido nada de estas cosas espirituales. Entonces es muy importante este libro, aunque sea un libro que le hayan quitado o que por causa del tiempo, por causa de las guerras y por causa de la persecución hayan quemado o hayan desaparecido algunas cosas que el Señor permitió que escribieran aquella gente que estuvo en aquel tiempo, los escribanos, escribiendo todo lo que ellos veían y oían y lo que sabían y aprendían acerca de Dios. Pero también tenemos aquí el Espíritu Santo, que Él estaba allí con los apóstoles, con los grandes hombres de Dios, que los inspiró y les reveló la palabra para que escribieran las cosas tal como habían sucedido. Gracias le damos al Señor. Así que el apóstol Pablo, él testifica que él duró un par de años en el desierto aprendiendo el Evangelio y que el Señor mismo le enseñó todas las cosas que él dejó escritas. Entonces, gracias le damos al Señor porque el Espíritu Santo ha estado siempre con su iglesia, con su congregación. Por eso nosotros no nos sentimos engañados y sabemos que este camino que llevamos es la verdad de Dios, es el verdadero. Y acá en ella dice, no deseen la leche no adulterada, es decir, la doctrina que no sea adulterada, para que por esa doctrina crezcáis, por esa leche espiritual, crezcáis para salvación, gloria al Señor. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y acá en el verso 4, dice, acercándonos a Él, al Señor, Él como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa esa piedra. Aquí vuelvo a recordar lo que ya hemos hablado sobre Pedro cuando el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos daban una respuesta y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta a Pedro y le dice, tu nombre es Pedro y tu nombre significa piedra. Así que tú eres una piedra. Pero el Señor le decía, pero esa piedra que eres tú, pues esa piedra soy yo. Porque el Señor era la primera piedra principal. Por eso dice que era la principal piedra del ángulo de la construcción de ese edificio llamado iglesia. Y el Señor era la principal piedra. Entonces, cuando le dice a Pedro, y tú eres piedra. Y sobre esa piedra, sobre esta piedra, hablando de sí mismo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, por eso aquí, el Señor, aquí dice él, por revelación, que el Señor Jesucristo era la piedra viva. La piedra del ángulo de la construcción. Y en el verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, así que, pues el Señor, cuando le dijo a Pedro, tú eres una piedra, directamente no le dijo, yo también soy la piedra principal, solo que le dijo, sobre esa piedra yo voy a edificar mi iglesia. Así que en el verso 5 nosotros nos sentimos orgullosos cuando dice que nosotros somos piedras vivas. Dice, como piedras vivas hay que ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Así que esta iglesia ya no es física, este templo del Señor o ese tabernáculo ya no es físico como lo fue en la antigüedad, en la época de Moisés hasta los reyes, que hubo un tabernáculo y luego el templo majestuoso que construyó el rey Salomón. Era físico ese templo y Dios ordenó que había que embellecerlo con lo mejor, con todas las riquezas, debería ser adornado, porque ese templo era el simbolismo del templo futuro, el corazón de los creyentes del Evangelio verdadero de Jesucristo. Así que el corazón de los creyentes deben ir adornado de esas piedras preciosas, de toda esa majestuosidad espiritual, porque eso es lo que Dios quiere de sus hijos, de sus creyentes. Y por eso aquí entonces dice que esa casa es espiritual. Por eso es que nosotros, como el templo ya es espiritual y es el mismo creyente, el Hijo de Dios, es el templo del Señor, es un templo espiritual. Ya nosotros no nos preocupamos por embellecer con piedras preciosas, ni con oro, ni plata, ni platino. No nos preocupamos por hacer un templo físico, un salón físico, una sala para la reunión de los creyentes, porque eso ya no significa nada para Dios. Y lo que sí significa para el Señor es el templo espiritual, el corazón de nosotros, nuestra conceptualidad respecto a nuestro Dios o respecto a la vida eterna. Entonces aquí dice que somos edificados como esa casa espiritual y que somos sacerdotes. Somos sacerdotes. En la antigüedad había sacerdotes que estaban ministrando en el templo. Y los sacerdotes en la antigüedad dice que sacrificaban animales para ofrecerle a Dios como ofrendas. Y ahora sigue lo mismo, dice que el sacerdocio, pues somos nosotros los sacerdotes, y nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, la ofrenda espiritual. Mi buen ejemplo, mi buen testimonio, mi vida santa y recta, eso le ofrezco a Dios. Y esos son los sacrificios, porque tenemos que sacrificar de nuestro ser los placeres, las pasiones del mundo y todos los placeres que la carne nos puede exigir. Y nosotros sacrificamos estas cosas para vivir la vida recta con el Señor. Porque entonces yo diría, ah, pues aquel me tiene envidia, pues yo también le voy a tener envidia. Ah, y aquel me está diciendo mentiras y me está engañando, entonces yo también lo voy a engañar y le voy a mentir. Ah, entonces aquel me insulta, yo pues también lo voy a insultar. Ah, él no me da saludo, pues yo tampoco lo voy a saludar. Eso es lo que usualmente hace la gente que no conoce a Dios. Pero entonces, ¿yo qué hago? Conociendo los caminos del Señor, tengo que sacrificarme. ¿Me ofendió? Callar. ¿Que me está envidiando? ¿Que me está insultando? Me callo, no digo nada, no le devuelvo nada. Me someto, me dejo que me humillen, que me digan todo, y yo estoy callada y no estoy devolviendo a las demás pagándoles con la misma manera que me das. Estoy sacrificando mi carne, estoy sacrificando los sentimientos, estoy sacrificando quizá mi orgullo, quizá mi estima, mi autoestima, también la sacrifique. ¿Qué más podré yo sacrificar? Muchas cosas. Quizá mi orgullo lo tengo que olvidar, que ya no tengo, que soy humilde. Y soportar y tolerar, porque tengo que agradar a Dios. Porque esos son los sacrificios que nosotros tenemos como sacerdotes del Señor. Tenemos que sacrificar muchas cosas. Porque el enemigo todos los días nos está viniendo en contra de nosotros para hacernos mal, para perseguirnos, para hacernos desanimar, para hacernos desmayar, para que flaqueemos, para que dudemos o para que nos volvamos atrás. Entonces yo sacrifico mis instintos, los dejo dormidos y sigo adelante agradando a Dios. Entonces esos son los sacrificios que antiguamente el sacerdote hacía. Sacrificar animales y ofrecerle a Dios. Hoy somos nosotros ese sacrificio vivo, somos nosotros. Pero es eso lo que la gente, nadie piensa, ¿y yo qué es lo que tengo que sacrificar para Dios? Sea humilde. Qué difícil ser humilde. Deje el orgullo, no, pero qué difícil ser orgulloso. Yo no me dejo humillar de nadie. A mí que nadie me humille. Es eso. Y hay que hacerlo. Porque si usted no lo hace, pues usted no está haciendo sacrificios espirituales. Hay que hacer los sacrificios espirituales. Cambiar. Moderarnos. Tener paciencia, misericordia, sencillez. Soportar la afrenta. Soportar los insultos. Soportar todo lo que los demás quieran hacer contra nosotros por ser creyentes del Señor. Tolerar. Y el Señor será el que va a cobrar por nosotros. Él es el único, él es el único que dice que nos vengará todo aquello que nos hagan, todo el mal que el enemigo usando a la demás gente viene en contra de nosotros. Entonces estos sacrificios espirituales ya entendemos de qué se trata. Y ahora sí dice, ahora sí vamos a entender mejor, dice, vosotros también sois piedras vivas, los creyentes, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que nos ayuda a cambiar. Él nos ayuda a transformar nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo siempre le dijo a la gente, le dijo, el que en mí cree, nacerá un hombre nuevo, una persona nueva. Porque el que cree en mí dice que será renovado, nace de nuevo, es una nueva persona, una criatura nueva. Dice, las cosas viejas pasaron, es decir, su vida antigua, su vida pecaminosa, su vida de maldad, de pecado que llevaba, todo eso queda muerto, queda en el olvido, y el Señor hace de él o de ella una criatura nueva que comenzó a sacrificarse con sacrificios espirituales para Dios y cambió por el hecho de haber creído en el verdadero evangelio o haber creído en el Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, Él hace esa obra en nosotros. ¿Y nosotros qué hicimos? Los sacrificios espirituales, y los estamos haciendo porque eso es una constante. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué te llama la atención? ¿Algo del mundo que es malo, que es indebido? En eso tienes que ponerle freno a tus instintos. Y ahí estás haciendo sacrificios espirituales para Dios. En el verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, que es la misma Jerusalén, es la misma iglesia, dice, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en esa piedra no será avergonzado. Ya hablamos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, para que vosotros, pues, los que creéis en Jesucristo, Él es precioso, pero para los que no creen en el Señor, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Cuáles edificadores? Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuáles edificadores hubo en la antigüedad? La ley de Moisés, los profetas, los sacerdotes, los maestros, los escribanos, los que leían la ley de Moisés cada sábado. Todos ellos leían la ley al pueblo y todos ellos decían, ese grupo de sacerdotes y levitas que estaban encargados de esa parte espiritual, de esa parte del templo, de los oficios del templo del Señor o del tabernáculo. Y ellos cada sábado leían y había jueces también, había personas que estaban juzgando a los que cometían infracciones, a los que no cumplían los mandamientos, tenía castigo físico y todos leían, tú por qué hiciste esto, aquello, por qué te vimos que estabas recogiendo leña en el día sábado, te vimos que estabas haciendo un trabajo el día sábado, la ley dice que no hay que hacer ese trabajo y ellos comenzaban a leerle la ley, a implantarle la ley a la gente. Pero los mismos que enseñaban la ley no la ponían en práctica. Ellos sí abusaban de su poder, de su autoridad, y ellos sí cometían muchas infracciones y nadie los juzgaba. Y obligaban al pueblo. Entonces ellos eran los edificadores, leyendo la ley de Moisés los sábados, mirando a ver quién cometía la infracción para llevarlo prisionero o para darle muerte. Así como la mujer que dice que fue tomada en el preciso momento del adulterio y se la llevaron al Señor Jesucristo. Yo ya he mencionado este asunto varias veces. Y le dijeron al Señor Jesucristo, en la ley dice que a estas personas que se les toma en ese momento de su pecado, de su adulterio, que están ahí haciendo el acto, que tienen que ser apedreados, dice la ley. Ellos eran los edificadores. Venían en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando, estaban los fariseos. Y ellos eran los que cada sábado, según leían y enseñaban la ley, y le dicen al Señor, a ella se le agarró en el mismo momento del adulterio. Y así dice la ley, hay que apedrearla. El Señor Jesucristo veía, miren estos edificadores. Dice que esos edificadores, cuando se les presenta ya la piedra viva, la desechan. Y el Señor en su sabiduría les dice, el que no tenga pecado, pues entonces lance la primera piedra. Y como todos se dieron cuenta, dijeron, si mentimos, si lo engañamos diciendo que yo no tengo pecado para lanzarle la piedra, pues es capaz que vaya delante de todos y me saca todas mis infracciones que yo he cometido en la vida y me hace avergonzar. Así que mejor me callo y me voy. Y todos pensaron lo mismo y se fueron. Cuando el Señor se levantó, dice que él se levantó a mirar, no había nadie. Y le dijo a la mujer, le dijo, nadie de los que te condenaban no está. Dice, no está, se fueron. Dice, yo no te voy a condenar, pero sí tienes que arrepentirte. No vuelvas a cometer adulterio, no lo vuelvas a hacer. Pero estamos hablando de los edificadores, de esa piedra que sirvió de tropiezo a los edificadores. Entonces, ahora sí, dice en el verso 7, ahora sí ya comprendemos bien cuando dice que la piedra que los edificadores desecharon, porque al Señor Jesús lo desecharon, lo menospreciaron, no le creyeron, pero dice que vino a ser cabeza del ángulo esa piedra. Y la piedra de tropiezo en el verso 8. Y también fue piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sirvió de ese tropiezo a los que enseñaban la ley de Moisés y obligaban al pueblo que tenían que cumplir esa ley. Y el Señor que vino a revelar y a enseñar el camino y el otro método de salvación, y les enseñó una forma más fácil y sencilla de ganar la vida eterna, no quisieron creer, no quisieron aceptar, sino que lo desecharon y lo condujeron a la muerte. Y por eso dice que él sirvió de piedra de tropiezo y de roca que hace caer, porque ellos cayeron diciendo que sabían mucho, que ellos tenían la razón, que conocían toda la doctrina del Señor, que estaban seguros de lo que enseñaban, y el Señor les demostró lo contrario. Entonces el Señor los hizo caer en su ignorancia y en su terquedad y en su necedad, rebeldía y dureza de corazón. Así que se cumplió esta profecía que el Señor le dio al rey David en un Salmo 118 y a Isaías también. De piedra que hace caer. Y nosotros hoy le damos la gloria a nuestro Dios porque nosotros amamos esta piedra preciosa. Y queremos refugiarnos en esa piedra porque ese es nuestro refugio. Nuestro refugio mientras que pasa el turbión, mientras que pasa lo malo, las tribulaciones, la persecución, el día malo, la persecución del enemigo que tenemos. Entonces, en esta piedra nos refugiamos, gloria al Señor. Y dice, porque tropiezan, entonces aquí en el verso 8 dice que el Señor sirvió de tropiezo a todos aquellos rebeldes, necios, incrédulos, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, en la doctrina, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, por su desobediencia y su incredulidad, ellos ya fueron destinados a perder la vida eterna, a perder las bendiciones del Señor. Y en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que por eso es que ya no hay una nación física, ya no hay una nación física. ¿Saben que hay una nación por allá en un país que se llama Israel? Y allá ahí está la ciudad de Jerusalén, que fue en la época de la antigüedad, donde Dios permitió que Salomón hiciera el templo, y allí donde Dios envió a los profetas a profetizar a la gente, al pueblo, a los reyes. Y eso, y ellos, como no le creyeron al Señor, a nuestro Dios, entonces Dios los destruyó y acabó con ese pueblo, con el último rey que hubo en Israel, el rey Ezequías. Así que ahí fue el fin de la historia de ese pueblo físico, de esa ciudad física, de ese templo físico, de esos sacerdotes físicos. Todo finalizó, profetas, sacerdotes, todo finalizó. Pero el Señor Jesucristo formó el pueblo nuevo, espiritual, el tabernáculo nuevo, espiritual. Los sacerdotes también son espirituales, reyes son espirituales, el sacrificio es espiritual. Y eso es lo que nosotros aquí estamos luchando para que nosotros logremos seguir adelante hasta el final con esa investidura que Dios nos dio, que nos vistió de reyes, sacerdotes, y que estamos haciendo sacrificios espirituales para honrar a Dios. Entonces, por eso leo el 9, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Dios envió al Señor Jesucristo, Él nos anunció esas virtudes, Él nos ha dado y nos ha llamado de las tinieblas a la luz, y Él nos ha puesto esos títulos maravillosos de real sacerdocio, de pueblo escogido, de nación santa. Así que lo que hubo en la antigüedad ya quedó en el olvido, ahora es espiritual. Todo es espiritual, ese pueblo santo. Gloria a nuestro Dios. Y aquí en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, aquí como refiriéndose a los gentiles, Dice, ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios porque el Señor ha dado su evangelio a toda la gente en todos los lugares del mundo. Todos tienen la oportunidad de creer, de tener la bendición de Dios, de salvarse, de tener esa vida eterna. Todos tienen ya el derecho. Entonces, gracias al Señor también por esta su misericordia. En el 11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, como decía antes, los instintos de la carne. Y hay que, nosotros tenemos que luchar contra eso, porque eso se llaman los sacrificios espirituales que tenemos que hacer. Y también tenemos que luchar por cantar, por orar, por leer la Biblia, por buscar a Dios, por agradar al Señor, alabar al Señor. También todo eso es parte de los sacrificios espirituales. En el verso 12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, aquí el apóstol estaba refiriéndose al grupo en ese entonces de los judíos, que había gente de los gentiles que los criticaban y les decían, ustedes los judíos le dieron muerte al Señor Jesucristo, lo persiguieron y le dieron muerte, ustedes no creyeron en Él. Entonces aquí es a eso es que él se refiere en este verso 12. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren los gentiles de vosotros los judíos, como de malhechores por haber crucificado al Señor, entonces ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces que glorifiquen a Dios, que alaben al Señor, que todos tienen que dar buen ejemplo y buen testimonio para que ya no murmuren que eran unos malhechores, sino que ellos vieran que estos judíos convertidos al cristianismo tuvieran esos dones espirituales, dieran esos frutos y estuvieran allí manifestándose con buen ejemplo, brillando en el evangelio del Señor Jesucristo, y así ellos no tuviesen nada que hablar de estos hermanos judíos cristianos. Y aquí en el 13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces aquí enseña que la iglesia, los creyentes, como van a ser los creyentes de gente de todo el mundo, ya de todas las naciones, en la antigüedad el Señor formó su pueblo de Israel y estaban sus gobernantes y las leyes. Pero como el Señor dijo, bueno, ya ahora voy a salvar en todo el mundo, los que crean en mí pues serán salvos, pues en todo el mundo entonces hay diferentes gobiernos, diferentes leyes en muchos lugares. Entonces, para evitar, tienen que todos someterse a los gobiernos de cada país. Es lo que el Señor estaba dando aquí, la enseñanza. Entonces dice a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces daba a entender que habría gobernadores malos y buenos, dependiendo también del pueblo, bueno o malo. Bien. El 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que les estaba diciendo, ustedes sométanse a los gobiernos, porque ya el Señor veía sus creyentes o su iglesia en todo el mundo, en todos los países, en todos los idiomas, y tenían que someterse al gobierno para así poder vivir y para que nadie tuviese que perseguirlos, para condenarlos y castigarlos por no estar sometiéndose a las leyes. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dando a entender la libertad. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés había mucha represión al creyente o al pueblo. La ley exigía muchas cosas. Dios les puso muchas cargas difíciles para el pueblo cumplir. Y el Señor, como sabía que ellos eran necios, rebeldes y que iban a ser desobedientes, dice que el Señor por eso les puso esas cargas tan difíciles que ellos no las podían sobrellevar. Y por lo tanto terminaron desobedeciendo. Entonces aquí, entonces dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad. En el Evangelio del Señor Jesucristo hay libertad, porque el Espíritu Santo hace libre a la persona y le quita la tendencia pecaminosa. Entonces la persona ya es libre y no está atada a reglamentos. En la ley de Moisés, si usted cometía la infracción, inmediatamente lo castigaban, le daban látigo, cárcel, muerte. Había mucho castigo físico. En el Evangelio del Señor, ese castigo ya es el Señor el que lo da directamente, no los seres humanos a los otros seres, sino el Señor. Entonces, por eso en el Evangelio del Señor es la libertad, que Dios nos dio la libertad para que nosotros tomemos nuestras decisiones y digamos, hago la voluntad del Señor, sigo por este camino o no quiero hacerlo. Eso es la libertad, eso es el Evangelio. Entonces dice, como libres, pero no tomar la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Por el hecho de que hay libertad, entonces la gente comienza a abusar de esa libertad y comienza y se forma, es un libertinaje, que eso es lo que Dios no quiere, que nosotros vivamos en ese libertinaje, sino que nosotros vivamos la vida santa. Y dice en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces enseñaba el respeto al gobernante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aquí ya empieza el apóstol como a enseñarle como la vida ya más específicamente, la vida cotidiana de las personas, porque a lo mejor aquellos criados que ya se habían convertido al evangelio del Señor y a lo mejor ya tendrían dones espirituales, entonces ya quisieron sublevarse y faltar al respeto. Entonces él les está diciendo que no debía ser ese el comportamiento, sino por el contrario, respetar. Respetar, dice criado, respeten a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Seguramente había amos o patrones o jefes malos y buenos, así como hoy. Y hay que respetar y dejar todo en manos de Dios, porque hoy también los creyentes del Señor también están sujetos o estamos sujetos a jefes, a personas que nos ordenan, que nos mandan. Tenemos que sujetarnos y obedecer, respetar, y el Señor ordena que hay que respetar. Entonces una persona va a decir, no, es que como yo tengo todos los dones espirituales, entonces yo soy el que hablo y a mí no me hable ni me diga porque usted tiene que honrarme porque yo soy esto y soy aquello. No, yo soy lo máximo, yo soy el profeta, yo soy el apóstol y usted no sabe quién soy yo. No, ahí está hablando el Señor, es la humildad, la sencillez, el buen comportamiento ante los demás para que así mismo la gente crea y vea en nosotros buen ejemplo y crean en Dios. Y la gente diga, este sí tiene a Dios, esta sí tiene a Dios. Entonces aquí enseña ese, como ese comportamiento con las demás personas, principalmente la gente con los del mundo. Pues entre nosotros los creyentes, nosotros ya sabemos que tenemos que amarnos como hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser hermanos tenemos un Padre, nuestro Dios. Y si todos somos hermanos, pues tenemos que amarnos porque somos la familia de Dios. Pero también aquí enseña que tenemos que sabernos comportar con la gente de afuera, con la gente del mundo y con aquellas autoridades. Y aquí en el verso 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí dice que las personas, los creyentes, que estando en la iglesia y conociendo lo de Dios, se vuelven hipócritas con el Señor y empiezan a pecar. Por causa de su pecado, entonces cometen infracciones, se involucran en cosas desagradables con la gente del mundo y viene entonces el castigo, y a cobrarle los desórdenes suyos. Y entonces la persona dice, no, es que yo soy un creyente y ahora mire todo lo que hacen conmigo, me llevan a la cárcel, ahora me están juzgando, ahora me van a castigar, me van a sancionar, no sé qué. Pero no se daba cuenta, no se dio cuenta que estaba pecando y por eso le sucedió estas cosas desagradables con la gente del mundo y le está yendo muy mal. Entonces dice que no tiene ningún sentido que si esta persona dice que lo abofetean y que lo soporta, pero ¿por qué lo abofetearon? Porque estaba haciendo lo indebido. Y dice que más bien es mejor sufrir y soportar haciendo lo bueno, porque es Dios quien entra en nuestra defensa. Dios entra a defendernos, porque nosotros soportamos, pero haciendo lo bueno. Pero que hay algunos que están aparentando y entonces sufren las consecuencias, sufren el castigo del hombre, del mundo, y dicen, Dios no es misericordioso porque yo voy a la iglesia, he ido a la iglesia, estoy en la iglesia, y mire que Dios me... ¿Por qué permitió que me sucedan todas estas cosas desagradables? Pero no reconoce que era que le estaba fallando a Dios. Bien, aquí en el verso 21 entonces dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo hizo lo bueno, fue justo, fue el hombre perfecto, dio el ejemplo, enseñó, soportó, toleró las humillaciones y todo lo que le hicieron y lo llevaron a la muerte sin protestar. Dice que nosotros ese ejemplo es el que tenemos que seguir, el de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí realmente fue ese hombre que sufrió y fue condenado y no estaba Él haciendo nada malo. Así que nosotros también seguir esas pisadas del Señor y que en el mundo no... que escuchemos de pronto de alguien, como han sucedido muchas veces en algún lugar, que me han escrito y me dicen, ¿cómo le parece que el hermano que lleva en la iglesia tantos años, el hermano fulano de tal, y lo llevaron a la cárcel, está en la cárcel, la policía lo aprehendió y lo llevó a la cárcel? Entonces, no, que angustiados, que qué fue lo que pasó, que qué sucede, por qué pasó esto tan desagradable. Y al investigar era porque él estaba en malos pasos, estaba haciendo algo indebido. Sí, era de la iglesia, llevaba algunos años en la iglesia y estaba en la iglesia, pero se puso a hacer cosas indebidas, pues merece el castigo que le dieron. Lo merece. Dios permitió que lo castiguen, pues eso le servirá seguramente para que se arrepienta. Entonces, eso es lo que el apóstol dice, que nosotros no debemos estar sufriendo, ¿no? Que nos sacrifiquen y que nos humillen y nos hagan tanto, y que nosotros haciendo el pecado, no. Que si sufrimos y nosotros estamos viviendo la vida santa y recta con Dios, entonces el Señor es el que nos va a ayudar y nos va a sacar adelante y nos da el triunfo. Pero que no vayamos a sufrir persecuciones del mundo, de los gobernantes, y por causa de que estamos haciendo lo indebido y aparentando en la iglesia. Mucho cuidado con estos malos ejemplos, con este mal testimonio, porque esto no nos conviene, el Señor se enojará y nos va a desamparar, nos va a dejar solos. En el verso 22, el cual nos hizo pecado, el Señor Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba a nadie, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a nuestro Dios. El Señor Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es el mejor ejemplo que nos está ahí relatando del Señor Jesucristo para que nosotros lo sigamos. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, que no conocíais a Dios, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por lo tanto, Él merece que se le honre, que se le alabe, que se adore al Señor, se le venere y se valore esas bendiciones, esas promesas que Él nos ha hecho desde el principio, y que nosotros estamos aquí en su presencia recibiendo bendiciones espirituales y materiales también, y que nosotros somos guardados y protegidos por Él y que confiamos en Él y andamos por el mundo confiados que tenemos una roca en quien, en la cual nosotros nos escondemos, nos refugiamos de todo lo malo que en la vida el nuestro enemigo nos pueda hacer. Pero eso sí, cuando nosotros damos buen testimonio, buen ejemplo, cuando nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor, haciendo lo que Él hizo, comportándonos como Él se comportó, siguiendo ese maravilloso ejemplo. Entonces, y los invito a ustedes para que crean y en este libro maravilloso y lo lean. No dejen de leer la Biblia, porque esto nunca sobra leer la Biblia. Hay que leer una y miles de veces si es necesario. Y seguir adelante y en nuestro corazón albergar todo el conocimiento que Dios nos dé, su palabra, y corregirnos, hacer su voluntad, someternos al Señor y agradarle, porque Él está con nosotros. Así que mi Señor me los bendiga a todos, que Dios esté con ustedes. Vamos a estar orando al Señor, y en nuestra oración, los que están enfermos o los que tienen personas enfermas, familiares, en el hospital, en su casa, en su vivienda o dentro de la congregación, usted levante sus manos y le pide a Dios. Si no puede levantar sus manos en su corazón, y si no, simplemente háblele al Señor y háblele sobre su situación que usted vive, sobre su enfermedad, sobre su dolor, sobre todo lo que usted siente. Cuéntele al Señor, cuéntele, háblele y pídele a Dios que Él está ahí. El Señor está ahí con nosotros, escuchándonos, mirándonos está el Señor. Y también vamos a pedirle al Señor para que Él liberte, liberte a las personas que sufren de brujerías, hechicerías, maldiciones, todas estas enfermedades espirituales realmente que van al médico y el médico no conoce la enfermedad porque nada sale, porque es un espíritu malo en el cuerpo de la persona. Eso también hace sufrir. Usted también pídele a Dios por los suyos, que los ve usted enfermos de brujerías, de hechicerías. Si usted siente y sabe que le han hecho brujerías, pídele al Señor que lo liberte, que lo guarde y lo proteja. Así es como usted tiene que orar y pedirle al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por permitirnos que nosotros conozcamos este camino. Gracias porque tú nos estás llevando de la mano y nos estás conduciendo por el camino de la perfección y nos estás enseñando día tras día tu palabra, tus caminos, tus sendas, tus veredas derechas. Gracias, Eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por escucharnos. Gracias porque tú estás con nosotros oyendo nuestro clamor, Padre Celestial, Eterno Dios. En este momento, Señor, hay miles que te están clamando a ti, te están pidiendo, pidiendo por sanidad, porque sus cuerpos están enfermos, porque tienen personas familiares enfermos también con diversas enfermedades, mi Señor, que hay y que hace sufrir al ser. Te pido, mi Padre, que tú escuches la oración, escucha el clamor de cada uno, mira, Señor, su dolor, su enfermedad, y también mira, Señor, la tristeza, la desolación de las personas, Señor, que sufren de enfermedades psíquicas, de esa enfermedad espiritual como las brujerías, las hechicerías, las maldiciones. Señor, extiende tu mano y liberta a cada uno. Rompe esas cadenas, esas ataduras diabólicas. Destruye esos espíritus malos, repréndelos, Señor. Y no permitas que estas personas sufran, estén sufriendo, Señor, este flagelo. Bendito, Señor, extiende tu mano, Señor. Quita, Señor, estas enfermedades. Sé tú sanando, limpiando, libertando, Señor. Quita la duda, el temor. Quita la incredulidad de algunos, Señor. Bendice a cada uno. Liberta, limpia los corazones, Señor. Da sabiduría y da inteligencia a todos para que podamos entender y comprender mejor tus caminos y seguir adelante, triunfar y llevar frutos, presentarte muchos frutos delante de tu presencia, que nuestro trabajo sea fructífero. Bendito Dios, poderoso eres mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todas estas cosas, estas peticiones, mi Señor. Te pedimos, Señor, que hay muchos anhelos del corazón también, que las personas tienen sus anhelos, que tú les concedas, Señor. Mira las peticiones que hay también. Sé tú escuchando la oración, mirando el dolor, la tristeza y la necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, todas las personas, que mi Dios les bendiga y hasta pronto. Para los niños, los besitos, porque me reclaman después, y ustedes un fuerte abrazo. Dios les bendiga, y a los hermanos, a ustedes también, que el Señor me les bendiga. Gracias.